mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE. Es 7 de abril, es domingo y ha sido una noche larga, muy larga y también tremendamente feliz para los aficionados del Athletic Club.
Pues ha sido un partido impresionante, con un final, vamos, apoteósico. Así todos de los nervios.
No hay explicación ahora ninguna para definir lo que siento yo y lo que hemos sentido cada uno de los 40, 50 mil, qué sé yo, los que había conmigo en la fan zone del Athletic, que ni siquiera teníamos entrada y hemos venido de todas partes de España a ver el partido con lo que somos, que al final somos una familia.
Es la alegría de los aficionados del Athletic Club que después de 40 años esperando han levantado esta noche en el Estadio de la Cartuja de Sevilla su 24ª Copa de Su Majestad el Rey. Ha sido una final disputadísima en la que empezó adelantándose el Mallorca, que empató el Athletic en la segunda parte y que, liderados por un extraordinario Nico Williams, acabó en los penaltis. El Athletic metió todos y este de Berenguer ha sido el que le ha dado el título.
Va a chutar Berenguer. Toma carrerilla. Pierna derecha Berenguer. Y gol, 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 gol. El Atleti campeón.
Y a partir de ahí la fiesta para los aficionados del Athletic, tanto en Sevilla como en Bilbao. Fiesta que sigue hasta ahora, algunos la prolongan, como también la romería de vuelta a casa de los más de 70.000 aficionados bilbaínos que se han desplazado a lo largo de todo el fin de semana a la capital hispalense. Al margen de lo de deportivo, 3-4 consideraciones. Una, la pitada al himno, que quedó diluida por el rugido del estadio. Se escucharon muchos más Athletic que abucheos al rey o al himno. Dos, que más de 100.000 personas se desplacen desde Bilbao y desde Mallorca a Sevilla es una buena prueba de la fuerza del fútbol y también de la fuerza de esta competición del caos. Tres, fue una fiesta que los de siempre trataron de empañar. Los ultras de los dos equipos que protagonizaron una pelea en la Alameda de Hércules sevillana. Y cuatro, para otras finales y otras celebraciones, un poquito de por favor. Un poco de limpieza, de civismo, que nunca está de más, porque no hay más que ver cómo han quedado muchas calles de Sevilla. Como si después de un macro botellón se tratara. Más de un guarro, y alguna guarra también, que apenas se escondían detrás de un contenedor para hacer sus necesidades. Entonces, si lo hacen dentro de un urinario, pues casi mejor. Enhorabuena a los aficionados del Athletic y también a los del Mallorca, que ha sido, sin duda alguna, más que un digno finalista. Si miramos a la semana que viene, hay varias citas parlamentarias que van a ocupar nuestro interés. La más inmediata va a tener lugar mañana lunes en el Senado. Acude el presidente de la Generalitat y, aunque lógicamente lo hace bajo el traje del cargo institucional que ostenta, Pere Aragonès viaja también a Madrid en calidad de candidato de Esquerra Republicana para las autonómicas del 12 de mayo. Estamos justo a 5 domingos para esas autonómicas en Cataluña y todos, absolutamente todos los movimientos que llegan desde esta comunidad son en clave electoral. ¿A qué va Aragonès a Madrid? A defender en el Senado la ley de amnistía. Y lo va a hacer en la Comisión General de las Comunidades Autonómicas, que van a abordar la medida excepcional impulsada por el Gobierno para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. Y Aragonès llega a la Cámara Alta después de recordar al PSOE que no se van a quedar ahí, que lo de la amnistía no es ni mucho menos el final. Su siguiente objetivo es el referèndum d'autodeterminació.
Era el mateix govern espanyol que ens deia que no a l'amnistia. I avui l'amnistia és una realitat. I és el mateix govern espanyol que diu no avui al referèndum d'independència.
Pere Aragonès i en general los independentistes, Puigdemont, por supuesto, tienen por costumbre desnudar a Pedro Sánchez. Y no será porque ellos no dicen claro lo que quieren y a lo que aspiren. Le desnudan porque a su favor van cargados de argumentos. Argumentos porque hasta ahora lo que han pedido se les ha dado. ¿Qué le estaba recordando aquí el candidato de Esquerra, en esto que escuchábamos, al Partido Socialista. Lo evidente. Que la derogación del delito de sedición era imposible y se tramitó por la vía exprés. Y se aprobó con la máxima celeridad. Que lo de cercanías era inviable y Sánchez ha firmado el sí para el traspaso de las competencias de estos trenes a la Generalitat de Cataluña. Y luego la joya de la corona Indepe, la amnistía. Hasta incluso después de las elecciones del 23 de julio, ministros y dirigentes socialistas defendían que era inconstitucional. ¿Qué nos lleva a pensar que no van a claudicar ahora también con el referéndum de autodeterminación? Y es lo que les ha recordado esta semana Aragonés. Y probablemente lo repita mañana en el Senado en un mensaje no tanto dirigido a los senadores del PP, sino a los del PSOE. Partido que es el que está en Moncloa y del que, bueno, dependen los votos de Esquerra. Para que Sánchez siga en Moncloa, para que siga aprobando sus leyes, dependen de esos votos de Esquerra. ¿Qué más citas parlamentarias tenemos en esta semana que estamos a punto de estrenar? Al Congreso ha llegado una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 personas y 900 organizaciones. Lo que pide es una regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven y trabajan en España. Se estima en torno a 500.000. Este martes los partidos políticos con representación en la Cámara Baja tienen que decidir si toman en consideración la iniciativa o la rechazan antes incluso de debatirla en profundidad. Si se abre un periodo sosegado de diálogo sobre esta reivindicación ciudadana o se da un portazo sin más. Alguno puede que se pregunte. Entonces, ¿regularizamos a todos los que lleguen a España? Solo el año pasado fueron más de 56.000. ¿Regularizamos absolutamente a todos los inmigrantes que siguen llegando a nuestras costas, especialmente a Canarias? ¿Les damos papeles? No. Para nada, no se trata de eso. No se trata de ninguna propuesta irresponsable que supondría un evidente efecto llamada inasumible. Esta iniciativa legislativa popular se dirige a las personas que llevan años viviendo en España y que trabajan. Todos conocemos a alguien en esa situación. O sabemos que es así. Y su actividad incluso es imprescindible para muchos sectores concretos, la agricultura, por ejemplo, pero hay otros más. Con esta regularización extraordinaria lo que se pretende es que estas personas que residen y están ocupadas en nuestro país tengan los mismos derechos que el resto de trabajadores. Lo explicaba en el fin de semana con Cristina Diego Fernández Maldonado, que forma parte del equipo de orientación jurídica de Cáritas.
Todos somos bien conocedores que hay mucho trabajo informal en nuestro país y si se les permitiría la autorización de residencia, ¿no?, implica lógicamente la autorización de trabajo. Esto por un lado es la posibilidad de cotizar y tributar por ese trabajo y también, algo muy importante, que sus derechos laborales estén amparados, ¿no?, que las situaciones de explotación laboral o derechos laborales no cumplidos se puedan amparar.
Bueno, lo decía este responsable de Cáritas, esta medida también haría frente a parte de la economía sumergida, que no deja de ser un lastre para todo el desarrollo económico de un país. El martes 9, el Congreso decide si toma en consideración esta iniciativa legislativa popular, que respaldan, insisto, más de 700.000 personas y 900 organizaciones que representan un amplísimo espectro ideológico. Y hoy hay que seguir mirando a Oriente Próximo, porque se cumplen 6 meses de la guerra de Gaza. En este medio año han pasado muchas cosas y ninguna buena. Partiendo de un ataque de los terroristas de Hamas contra Israel que dejó 1.300 muertos y más de un centenar de rehenes que supuestamente siguen a día de hoy en manos del grupo islamista. Este es el origen que ha provocado una respuesta sin precedentes por parte de Israel y una guerra en Gaza que, según las autoridades de esta zona palestina controlada por Hamas, ha dejado más de 33.000 muertos, en su mayoría civiles. El drama humanitario en Gaza es inasumible. La ayuda que llega lo hace a cuentagotas, es insuficiente. Y lo que es peor, nadie se atreve a aventurar un escenario de paz. Miles de vidas están en riesgo de hambruna en la franja palestina. Y dentro de lo poco bueno que nos encontramos, pues está esas conversaciones que se han retomado en Egipto, en el Cairo, entre Israel y Hamás. Lo deseable para todos es que llegaran a ese acuerdo, pero siendo realistas, se antoja más que complicado a pesar de los llamamientos de buena parte de la comunidad internacional. Antonio Guterres es el secretario general de Naciones Unidas.
Seis meses después estamos al borde del abismo de una hambruna masiva, de una confrontación regional y de una pérdida total de la fe en las normas y reglas mundiales. Es hora de dar un paso atrás, de silenciar las armas, de aliviar el horrible sufrimiento y de detener una potencial hambruna antes de que sea demasiado tarde.
Y lejos de aclararse el panorama, a pesar de esas conversaciones para un alto el fuego que se está desarrollando en el Cairo, hay un elemento que puede echar más leña todavía en el fuego de esta parte del mundo. Ya sabes que esta semana Israel ha atacado el consulado de Irán en Damasco, en la capital de Siria. Murieron una veintena de personas, entre ellas varios altos cargos militares iraníes. Y este es un ataque que para el régimen iraní debe tener respuesta. Esto lo conoce Estados Unidos, que ha activado todas las alertas. ¿Cuándo se va a producir esa respuesta? ¿Cómo? ¿Desde dónde? Pues esas son varias de las grandes dudas. Si Irán entra en duelo directo con Israel, sabe que lo hace también contra Estados Unidos, por lo que está midiendo mucho una declaración de guerra de esa magnitud. Podría hacerlo, eso sí, a través de grupos terroristas que no dejan de ser terminales del régimen iraní. Ahí está, por ejemplo, Hezbollah en el Líbano. Pero lo que está claro es que esta escalada de tensión ya está teniendo consecuencias y las terminamos sufriendo todos. Si miramos el precio del barril de petróleo, ha superado ya los $90 y eso se traduce de forma inmediata en los carburantes. De abrir Irán una guerra directa contra Israel, esto se dispararía sin límite. Hay más noticias en este domingo y te las cuento en titulares con Claudia Cid. Eclipse solar total.
Tendrá lugar mañana lunes y se podrá observar al completo en tres países del mundo: Canadá, Estados Unidos y México. Aquí en España solo se podrá ver en Galicia y en Canarias, pero por solo unos minutos y de manera parcial.
Siniestro mortal.
Tres jóvenes han muerto y otros dos han resultado heridos muy graves en un accidente de coche en Leganés, Madrid. Los cinco chicos de unos 20 años iban todos en el mismo vehículo. El conductor de una furgoneta implicada ha sido trasladado al hospital por una crisis de ansiedad.
Crimen en Vigo.
Un hombre de 57 años ha sido asesinado esta noche tras recibir un disparo en la cara en plena calle. La policía ha confirmado la detención de un vecino que vive cerca del lugar de los hechos. Ya se investigan las causas, pero las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas por droga.
Avanza la mañana del fin de semana de COPE. Ahora son las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
Este primero de abril viene además cargado de subida de impuestos.
El dato y lo que significa.
El gas y la luz vuelven a tener el IVA del 21%, después de que hayan decaído las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para hacer frente a la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania. Y también suben los impuestos especiales de generación y de producción eléctrica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
62.818, 62818, serie 12012.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Lo venimos contando desde las 6. Hoy se cumplen 6 meses, medio año, del ataque de los terroristas de Hamás contra intereses de Israel en lo que ha sido el comienzo de la guerra en Gaza. Ese día hace medio año, el grupo terrorista entró en territorio israelí, dejó un total de 1.300 muertos, secuestró a 250 personas, de las que ahora mismo se estima que 130 siguen en manos de los terroristas. Durante este medio año, los ataques israelíes en la franja de Gaza no han cesado y, según las autoridades palestinas, según Hamas, que es los que controla este territorio, hay más de 33.000 muertos. Ana Muertas.
Es la guerra más letal para los palestinos en la peor crisis humanitaria de Gaza, en la que los ciudadanos mueren a causa de los ataques, pero también de hambre. Y es que al menos 31 personas han muerto por malnutrición y deshidratación en el norte del enclave desde febrero. 27 de ellos menores, la mayoría bebés, según la ONU. Más de 677.000 gazatíes además sufren inseguridad alimentaria catastrófica y más de 28.100 niños padecen malnutrición. A esta hora, además, continuamos esperando la apertura del paso de Erez en el norte de Gaza para la entrada de ayuda humanitaria. Israel anunció también que va a usar su puerto en Ashdod para el transporte de esta ayuda. Esta noticia llega después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtiera al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que el apoyo estadounidense estará condicionado a que se alivie el sufrimiento de los civiles dentro de la franja mientras continúan los ataques 6 meses después.
Gracias, Ana Huertas. Una parte de la población israelí cree que el primer ministro Benjamín Netanyahu es responsable de los fallos de seguridad que facilitaron el ataque terrorista de Hamas aquel 7 de octubre. Y mientras, continúan las manifestaciones de ciudadanos israelíes en Jerusalén para pedir la convocatoria de elecciones. Se repiten cada fin de semana, especialmente los sábados. Por su parte, el primer ministro israelí mantiene que ir a las urnas ahora mismo, en este contexto de guerra, solo ayudaría a los terroristas de Hamas. Luis Greenberg es profesor emérito de Sociología de la Universidad de Ben Gurion. Ha estado hace unos minutos aquí en la mañana de fin de semana de COPE y ha asegurado que Netanyahu está utilizando la guerra para evitar la celebración de esos comicios.
El asunto es que Netanyahu está usando la guerra también para evitar elecciones, porque evidentemente cualquier cambio, si es termina la guerra, si hay un cese de fuego, si hay un intercambio de rehenes, todo eso va a llevar la cuestión de nuevas elecciones.
Esto en Gaza. Mientras, en Ucrania también continúan los ataques. Este fin de semana la ofensiva se ha intensificado en Kharkov, donde varios drones controlados por Rusia han impactado en distintos edificios de la ciudad y han dejado al menos 6 muertos. Manu Herraez.
Un ataque que ha matado a 6 personas y que ha dejado heridas a otras 10, después de alcanzar 9 edificios, 3 residencias y una gasolinera. Y de esta manera acabaron siendo interceptados estos drones. Esto refleja la intensificación de las operaciones rusas que comenzaron este viernes en el frente oriental de Ucrania. La ciudad de Chasiv-Yar está bajo fuego constante, según Kiev, como parte de esta ofensiva rusa para avanzar en la región de Donetsk después de estar un año con una relativa estabilidad en el frente de batalla. El ejército ruso no realizó comentarios acerca de la ofensiva, pero apuntó que Ucrania disparó el sábado en la mañana cohetes Vampire hacia su territorio. Los 10 proyectiles fueron derribados sobre la región fronteriza rusa de Belgorod por los sistemas de defensa antiaérea, como dijo el ministro de Defensa del Kremlin.
Así llegamos al día 773 de guerra en Ucrania. En España, el mundo del campo, en concreto las principales asociaciones agrarias, siguen rechazando el pacto que les ha propuesto Luis Planas, el ministro. Y mañana podrían convocar nuevas movilizaciones de cara a las próximas semanas para seguir denunciando, entre otras cuestiones, la competencia desleal de terceros países, la excesiva burocracia o tener que trabajar a pérdidas. El Ministerio de Agricultura asegura que ha puesto soluciones sobre la mesa, habla de esas 43 medidas, pero las asociaciones contestan que ni son suficientes ni son lo concretas que se desearía. Marta Ruiz.
Las organizaciones agrarias mayoritarias quieren más. De momento no firman el plan de 43 medidas de Planas para acabar con la crisis del campo. COA concretará el lunes la nueva hoja de ruta en la que no se descartan movilizaciones, y desde Asaja su presidente Pedro Barato explica que el documento se queda corto.
Valorar el esfuerzo que se ha hecho, valorar todo el tema de la flexibilidad, valorar todos los aspectos que, de nuestro punto de vista, lo que no se vaya a cambiar se ha cambiado, pero faltan muchos aspectos, y en particular por resumir mucho, en la ganadería queda mucho por hacer todavía.
Estas organizaciones echan en falta más medidas para afrontar el aumento de costes y más instrumentos para evitar la competencia desleal de las importaciones. El ministro de Agricultura confía en que se sumen al acuerdo en los próximos días, tal y como han hecho UPA y Unión de Uniones.
Y a las 7:20 hay que estar de nuevo en Sevilla, sí, pero sobre todo en Bilbao. El Athletic Club, que es el nuevo campeón de la Copa del Rey tras vencer en la tanda de penaltis al Mallorca en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Los leones han logrado su 24ª Copa del Rey. 40 años han estado esperando. Esto se lo dices a los chavales de 20, de 30, de 30 y muchos, de 40 también, cuarentones. Y la espera ha sido larga, 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 pero ha merecido la pena, José Ángel Peña.
El club bilbaíno ha tenido que esperar 40 largos años para poder llevar a sus vitrinas un nuevo gran título, y lo ha hecho en su competición fetiche y cuando muchos pensaban que el tren podía haberse escapado para el Athletic después de perder sus 6 últimas finales. Las ansias por reescribir la historia se han notado en la manera de festejar el triunfo tanto por parte del equipo como de una afición que también ha goleado con su masiva presencia en Sevilla. Una espera tan larga debía tener un desenlace tan épico y agónico como siempre resultan las tandas de penalti. Así se ha resuelto una final intensa, aunque sin brillo, en la que el Mallorca se adelantó por mediación de Dani Rodríguez y que igualó Sancet. Tras la prórroga, Agirrezabala en la portería y Berenguer desde el punto de penalti se convirtieron en los representantes destacados de una generación de futbolistas que forman parte ya de la historia del Athletic.
El Mallorca ha sido un dignísimo rival, de hecho se adelantó en el marcador, y tras el empate del Athletic perdió la lotería de los penaltis. ¿Cómo están los ánimos en el equipo Bermellón tras la derrota? Jordi Jiménez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Con mucha tristeza la afición del Mallorca, sobre todo los más jóvenes que no habían vivido nunca una final de la Copa del Rey, pero también con orgullo de pertenencia, el orgullo de un equipo que peleó hasta el final y que llevó a un equipo superior como el Athletic al límite, a los penaltis. No fueron perdiendo en ningún momento la eliminatoria. Van camino de casa a esta hora muy cabizbajos, muy tristes, pero como digo, orgullosos, y lo único que ha causado malestar es la mayoría, sobre todo en la zona neutral de la afición rival, en este caso del Athletic Club de Bilbao, que prácticamente tenía tres cuartas partes de Estadio de la Cartuja. No solo la zona habilitada para el Athletic, como en el caso del Mallorca, un fondo, sino la zona neutral de entradas que facilita la Federación Española de Fútbol. Eso sí causó mucho malestar en el Real Mallorca y su afición, que estuvo en minoría.
Es una noticia que se repite cada año, especialmente con la primavera, con la que llega también la campaña de la renta. Desde esta semana, en concreto desde el miércoles y hasta el 1 de julio, ya puedes presentar tu declaración por internet. Será a partir del 7 de mayo cuando vas a poder hacerlo por teléfono, y durante el último mes, desde el 3 de junio hasta la fecha final, ese 1 de julio, se podrá presentar de manera presencial con cita previa. Fíjate, si echamos cuentas, los españoles somos los segundos europeos que más presión fiscal soportamos, tan solo por detrás de Alemania, donde es un 10% más elevada, pero también donde su renta es un 45% más alta que la de España. Y de hecho, en los últimos 5 años, en nuestro país, es donde más ha subido esa presión fiscal. Desde que gobierna Pedro Sánchez, se ha incrementado en casi 3 puntos del Producto Interior Bruto, y eso supone casi 3.900 euros por familia al año, según un informe realizado por el Instituto Juan de Mariana. Esto se traduce en que desde 2018 el gobierno ha aplicado, atentos, las has notado, así que no te va a extrañar ni te va a sorprender, 69 subidas de impuestos, entre ellas 8 del IRPF, 4 de sociedades, 1 de IVA y sucesiones y donaciones, con el resultado de que 2 de cada 3 euros de incremento en la recaudación tributaria han recaído sobre las familias. Y hay que recordar que llegan ya con una pérdida de poder adquisitivo del 4,5% por la elevada inflación. Leticia Pole es profesora de Economía de la Universidad Europea y detalla los efectos.
una reducción del consumo de las familias y del consumo privado. Nos encontramos con mucha incertidumbre en cuanto a subidas futuras por el alto volumen de la deuda y por la recuperación de las reglas fiscales que se espera en la Unión Europea y con lo que tenemos que reducir el déficit. ¿Esto qué significa? Pues que se esperan aún mayores subidas impositivas y las inversiones y las extranjeras son muy reacias a invertir en países donde la presión fiscal ya de por sí alta se prevé que vaya a aumentar más.
Esa es una consecuencia. Más subidas de impuestos, menos inversión internacional en nuestro territorio. Y en este punto nos preguntamos si tiene justificación esta subida de impuestos tan elevada ante el incremento del gasto público. Leticia Pol, esta profesora de la Universidad Europea, directamente pone en cuestión la propia subida del gasto público.
Realmente la pregunta es endiablada, porque ¿es necesario aumentar tanto el gasto público? Obviamente hay que vivir la suficiencia presupuestaria y si aumentan los gastos, pues tienen que aumentar los ingresos. Y eso solo puede venir de la mano o de impuestos o de deuda pública, que la deuda pública son impuestos futuros.
¿Y qué supone para el ciudadano la decisión del gobierno de Sánchez de no deflactar el IRPF? Es decir, no adaptar los tramos al aumento de la inflación, para que la subida de precios no se traduzca en un aumento de los impuestos a pagar en la renta.
No deflactar el IRPF supone desconocer la naturaleza del impuesto y aplicar de forma injusta una subida impositiva, lo que se llama la progresividad en frío. Esta subida impositiva se produce porque el impuesto progresivo tiene como fundamento el que la renta se trocea. No deflactar la tarifa supone no aumentar el dinero necesario para satisfacer cada necesidad de acuerdo con su utilidad. Y por lo tanto nos están metiendo la mano en la cesta de la compra.
Te recuerdo que ahora mismo los españoles somos los segundos europeos que más presión fiscal aguantamos, tan solo por detrás de Alemania, y que en los últimos 5 años en España es donde más ha aumentado esta presión fiscal.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas de financiación solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Ay, los lunes! ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica, como me gustan los lunes, y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos. Porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Una tarde de domingo con las mejores caras del cine español.
La tierra es la tierra.
¿Tú has visto alguna vez algo así?
Mi sueño.
¿Sí? El alma se serena.
Una amiga, mucho gusto.
Has venido como caída del cielo.
Y avisa a Curro Jiménez.
¿De qué tesoro está acabando? ¿Tú estás loco, Liz?
No, estoy loco. ¿Qué día?
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
¿De por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Solo
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La mañana del fin de semana de COPE que avanza en este domingo 7 de abril, de tremenda felicidad para todos los aficionados del Athletic Club, de decepción también de los del Mallorca, que tienen que estar orgullosos, sí, porque han sido un digno rival. Y plantaron cara a los Leones, que tuvieron que recurrir a los penaltis para levantar esa 24ª copa que les ha costado pues 40 años. Y ese domingo también de esa fecha, de ese medio año que se cumple de la guerra en Gaza. Antes toca fijarnos en el cielo, porque mañana va a ser un buen día para mirarlo. Eso sí, con precaución. Por primera vez desde 1959 vamos a tener un eclipse solar total en España, pero se podrá ver en poco territorio español, eso sí, enseguida te lo detallo. Este fenómeno se produce cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando la luz de la estrella. Curiosamente no es un fenómeno tan raro, porque se produce una vez cada 18 meses. Pero verlo sí que es más complicado, porque solo se puede apreciar desde los lugares donde se proyecta esta sombra de la Luna, justo en el momento en el que se cruza con el Sol. Por desgracia, aquí en España solo lo podremos ver desde las zonas donde anochece más tarde, como ha explicado Irene Puerto, que es astrofísica y divulgadora.
No será visible en la mayor parte de España porque se producirá pues ya después de la puesta de Sol. En los únicos lugares que será visible será en Canarias y Galicia, y será visible solo un porcentaje muy pequeñito. La Luna solo cubrirá entre menos de un, vamos a decir, menos de un 5% del disco solar. Entonces apenas es apreciable.
Los afortunados que estén en estas zonas tendrán que estar atentos, porque al coincidir con la puesta de sol, el momento del eclipse se podrá ver en un intervalo de unos 15 minutos, dependiendo del punto en el que nos encontremos. Esto será a partir de las 9 de la noche en la península y de las 8 en el caso de Canarias, te recuerdo. Mañana lunes. Donde no tendrán ningún problema para verlo es en México, por ejemplo. En Estados Unidos tampoco. En Canadá. En estos dos últimos países la expectación está siendo tan grande que en algunas regiones las autoridades han recomendado hacer acopio de suministros para salir de casa lo menos posible. También han avisado de que algunas redes móviles podrían dejar de funcionar por la gran afluencia de turistas que se espera que se acerquen para verlo. Elisa es estudiante española de Erasmus en Canadá. Cuenta que incluso muchos colegios no van a abrir sus puertas este día.
Sé que hay colegios que han cerrado el día completo, colegios que cierran por horas. También depende de la zona, eso, y es más tema seguridad de los niños, para que ninguno intente salir a verlo sin protección, es decir, sin gafas. Entonces, pues depende del colegio, cierra el día completo o unas horas. En el caso de mi universidad, por ejemplo, no cierra, hay clase normal. De hecho, es el último día de clase. Hay profes que han decidido no dar clase, pero ya eso es tema del profesor.
Bueno, en la región de Niágara, en Canadá, se ha llegado incluso a decretar estado de emergencia, porque la zona, que ya es muy turística de por sí, espera recibir en un solo día más de 1 millón de personas, un récord histórico. Misma situación en Nueva York, donde esperan cientos de miles de turistas. La expectación por el fenómeno es tal que el Departamento Correccional del Estado de Nueva York va a permitir a 6 reclusos de una prisión del norte del estado que puedan salir a contemplarlo por motivos religiosos. Bueno, hay expectación. De hecho, la NASA también aprovechará para lanzar 3 cohetes sonda durante el eclipse, que servirán para estudiar cómo se ve afectada la atmósfera cuando la luz solar se atenúa momentáneamente sobre una parte del planeta. Te recuerdo que estamos ante un fenómeno excepcional, con el que hay que tomar precauciones, ya que, esto es una cosa que nos recomienda, mirar fijamente al sol durante un eclipse puede causar daños irreversibles en la visión. Lo más recomendable, hacernos con unas gafas preparadas especialmente para ello. Esto lo recuerda también Irene Puerto, astrofísica y divulgadora.
Mirar a un eclipse sin la protección adecuada, sin unas gafas de eclipse, que no son gafas de sol, son específicas gafas de eclipse, pues puede producir daños irreversibles en el ojo, daños en la córnea y daños en la retina. Así que no se recomienda para nada mirar a un eclipse directamente.
Si eres de Galicia o eres de Canarias, si tienes la oportunidad de ver este eclipse en la noche de mañana, aprovéchalo, porque en la península tendremos que esperar hasta el 12 de agosto de 2026 para volver a ver este fenómeno, mientras que en las Islas Canarias será más allá del año 2030. Te cuento otras cositas con Claudia Cid. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, vuelve al Senado para hacer campaña por la amnistía.
Lo hará en una comisión general de las comunidades autónomas en la que se abordará la norma impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez, que aseguró su investidura. Todo en un momento en el que se continúa negociando un posible referéndum de autodeterminación para Cataluña y a 5 semanas de las elecciones autonómicas.
El Congreso debate y vota el martes la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular para regularizar 500.000 inmigrantes.
Son personas que viven y trabajan en España, pero no tienen los mismos derechos que el resto de españoles. Es decir, no cotizan ni tributan por ese trabajo, ni sus derechos laborales están amparados. En caso de salir adelante, la iniciativa legislativa popular continuará su trámite parlamentario para que sea debatida en la Cámara Baja con la presencia de todos los diputados. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Iglesia Católica.
Y el Athletic Club, que se ha proclamado en la Cartuja de Sevilla nuevo campeón de la Copa de Su Majestad el Rey, Nacho Camuñas.
40 años es el tiempo que ha pasado desde que los vascos levantaron la última Copa del Rey. Hoy lo ha vuelto a hacer tras un partido igualadísimo ante el Mallorca. Se adelantaron los baleares en el primer tiempo, pero Sanzet igualó el marcador en la segunda mitad. El partido pasó por la prórroga hasta llegar a los penaltis, donde los leones se han coronado como campeones de Copa. Este es Nico Williams, MVP del partido, en los micrófonos de Movistar tras conquistar su primera Copa del Rey.
Espectacular, este grupo se lo merecía. Jugadores como de Marcos, Raúl, Iker, mi hermano mismo, Han luchado muchas veces, han perdido muchas finales y se la merecían. Ha sido un trabajo muy duro, pero bueno, toda la gente se lo merece, toda la afición, y bueno, que disfruten y el jueves nos vemos en la Gabarra. Siempre luchamos hasta el final, lo hemos dado todo hoy, me he vaciado, no puedo más, no puedo ni andar. Espero que la gente lo disfrute como yo lo voy a disfrutar y bueno, enhorabuena a ellos también.
No tenemos fútbol en primera división este fin de semana, pero sí en segunda. Este domingo un total de 9 partidos que puede seguir aquí en tiempo de juego. Huesca, Leganés, Mirandés, Sporting de Gijón, Villarreal, B, Burgos, Español, Albacete, Tenerife, Eibar, Cartagena, Valladolid y Racing de Santander, Alcorcón. También continúa la ACB de baloncesto, en la que destacamos un partidazo este domingo. A las 6:30 de la tarde en el Palau Blaugrana tenemos clásico Barcelona-Real Madrid.
La inteligencia artificial ha irrumpido en la sociedad para quedarse. Esto es una realidad y lo cierto es que es una herramienta que, bien utilizada, puede traernos muchos beneficios e incluso facilidades a la hora de digitalizar, digamos, ciertas acciones de nuestra vida cotidiana. En cambio, también hemos hablado en muchas ocasiones de los peligros que puede conllevar, entre ellos la suplantación. Hoy en la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a centrar en cómo la inteligencia artificial puede afectar a los derechos de autor.
What I value most in this life is the woman, and for me she has an enormous meaning. Life has an enormous meaning with the woman.
Without, si lo reconoces,
the woman, life would have no meaning.
Es el Fari, sí, hablando en inglés. Igual te preguntas, ¿pero el Fari hablaba inglés? Pues si tienes memoria, recordarás que no era su idioma habitual. Mira, escucha ahora ese mismo audio en español.
Yo lo que más valoro en esta vida es la mujer. Es la mujer, y para mí tiene un sentido enorme. La vida tiene un sentido enorme con la mujer. Sin la mujer, la vida no tendría sentido. Pero la mujer es granujilla y
este
se aprovecha.
Te suena un poco más, ¿verdad? Este sonido sí que es el original. El anterior, Ana Huertas, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Bueno, el anterior estaba alterado con inteligencia artificial.
De hecho, esto de duplicar y traducir las propias voces de personajes conocidos o de cualquier persona es algo que todo el mundo puede hacer desde su móvil o desde su ordenador. Fíjate, Antonio, otro ejemplo de una serie muy conocida que en España, Paquita Salas. Vamos a escuchar primero el original.
Cuidadito con las palabras que se comentan y decimos a la balala, porque luego cualquier día te encuentras en el rellano aquí otra vez a la mierda de la falsa Robin Hood.
Bueno, y de un momento a otro, Noemí, este personaje,
puede hablar a la perfección inglés.
Careful with the words that are commented, and we say ala balala, because then any day you find yourself on the landing here again.
Sí, sí, sí. En resumen, Antonio, pues la inteligencia artificial es capaz de clonar el timbre y el tono de voz. Es que es increíble, ¿eh? De una persona y a hacerle a cualquiera hablar cualquier idioma. Te podrás imaginar pues que esto supone un verdadero quebradero de cabeza para los actores de doblaje y también para los traductores, que como es lógico ven en la inteligencia artificial, en la IA, un enemigo, aunque, eso sí, no temen que les pueda dejar del todo sin trabajo. Raúl Lara es el presidente de ADOMA, el Sindicato de Actores de Doblaje de Madrid.
Nunca va a ser capaz de sustituir a un artista. Esto que hablan de doblaje hecho con inteligencia artificial, para mí no es doblaje. Es una traducción automática muy compleja, muy resultona, aparentemente humana, pero en ningún caso tiene capacidad creadora. En ese sentido estamos tranquilos. El problema vendría si la industria considera esa naturaleza artística que le da el que lo haga un actor, algo vivo, algo humano, que no es importante, ¿no?
La implantación de la inteligencia artificial en la industria audiovisual es imparable. Eso sí, ante su fácil propagación, también existen leyes que protegen a estos profesionales. Lo explica Antonio Ortiz, que es analista tecnológico.
La voz de una persona, aunque terminológicamente suene un poco extraño, pertenece a sus derechos de imagen. Es decir, toda la legislación que tenemos de los derechos de imagen de una persona ya protegía el uso de la voz de ese individuo. Una marca no podría intentar hacer un anuncio publicitario con una voz que fuese la de un famoso, sin llegar a un acuerdo con ese famoso. Por lo tanto, la legislación de derechos de imagen ya protege la voz de los actores, de las actrices, y también de los ciudadanos.
Pero como en casi todo, la ley tiene también sus peros. Este analista explica que si un actor en Hollywood da su autorización para que se le pueda traducir y doblar por inteligencia artificial, los estudios tienen todo el derecho a hacerlo y no incumplen ninguna ley. Antonio Ortiz nos pone un hipotético caso con un protagonista, Leonardo DiCaprio.
Estamos en una situación que puede ser compleja para el que traduce Leonardo DiCaprio al español, porque la propia productora de la película podría plantear, nos podemos ahorrar a los actores de doblaje, haciendo que la misma voz de Leonardo DiCaprio hable en español, hable en francés, hable en italiano. Depende de qué contrato haya firmado Leonardo DiCaprio y qué permiso haya dado, pues se hará lo que quiera. Pero lo que nos hemos encontrado en la lucha del sindicato de actores estadounidenses es que la industria estaba cada vez más intentando hacer firmar en las condiciones de trabajo de los actores no tan estrellas el dar permiso sine die indefinidamente del uso de su voz en cualquier caso que el estudio quisiera.
Bueno, esto es en cuanto a derechos de imagen, pero ahora hay que añadir a la ecuación la nueva ley de inteligencia artificial, que aún no ha entrado en vigor, lo hará a finales de 2026, ahí se habrá implantado completamente. Es una ley europea, pionera, y que también trata de proteger a los actores de doblaje.
Sí, Antonio, y es que la inteligencia artificial, pues a través de millones y millones de audios sacados de internet, puede generar voces desde cero, ¿no? Es decir, voces completamente sintéticas que pueden sustituir a estos actores de doblaje, como estábamos escuchando. Pero claro, para generar esas voces de plástico, digamos, necesitan los datos de voces reales.
Y la nueva ley, la AI Act, lo que hace es apuntar a otra parte de la protección de esa voz que está un poco más en entredicho. Te explico. Los grandes modelos de síntesis de voz se han entrenado con una gran cantidad de datos, márgenes, vídeos, audios, han sido tomados de lo que está publicado en abierto en Internet. Estos contenidos tienen unos autores, tienen un copyright, y las empresas que han creado los modelos de inteligencia artificial, casi todas, no han llegado a un acuerdo con estos creadores.
Y aquí, precisamente, es donde la ley de inteligencia artificial se fija.
¿Qué es lo que sucede? Que mucha gente que ha puesto la voz, contenidos artísticos, fílmicos, podcasts, en radio, ve que su voz ha sido utilizada para entrenar estos modelos y que estos modelos pueden ser ahora utilizados para competir en el mercado contra ellos. La nueva ley de inteligencia europea pone el énfasis en estos modelos y en añadirle exigencias cumplir con las leyes de propiedad intelectual.
Como te podrás imaginar, pues ya hay entidades de gestión de derechos de voz aquí en España que inciden en esto mismo, en un marco legal comunitario que vele por estos derechos de propiedad intelectual de los profesionales en el caso de que se emplee su voz para generar otra de pega sin su permiso. Raúl Lara incide también en esto.
la tecnología avanza mucho más rápido que la regulación al respecto, nosotros nos encontramos con un problema que es que para trabajar nos obligan a firmar unas cesiones de derechos con unos límites amplísimos, y el problema estaría en que pues estas grandísimas empresas considerasen que con esas cesiones de derechos tan amplias ya les estamos autorizando incluso para utilizar nuestro trabajo y nuestra voz para entrenar inteligencia artificial. Algo que por supuesto defendemos que no es así. Ningún trabajador al firmar esas cesiones ha tenido en mente que estaba cediendo para esos usos, ¿no?
Bueno, es una forma de progresar en cuanto al uso de la inteligencia artificial, pero a la vez de proteger a los actores de voz. ¿Y qué pasa? Porque cuando se utilice su voz, generada a través de inteligencia artificial, a ellos les paguen una cantidad. Esto es como a los músicos. Cada vez que se produce su canción, ellos se llevan un dinero. Pues para los autores lo mismo. Cada vez que se utilice su voz generada por inteligencia artificial, pues tendrán un canon, una cantidad.
Una última opción para los profesionales del doblaje que ya se está empezando a perfilar en algunos acuerdos en Estados Unidos. El acuerdo es el siguiente. Las voces más deseadas, los grandes profesionales y las grandes actrices de doblaje que tienen muchos requerimientos, que pueden trabajar mucho y porque es muy cotizado, se les está ofreciendo lo siguiente. Déjanos imitar tu voz, danos tú el permiso y cuando la utilicemos y la repliquemos, la simulemos con inteligencia artificial y se la vendamos a estos productores y estudios, tú cobrarás royalties.
La inteligencia artificial a debate en este caso con los actores de doblaje, con la utilización de la voz, sin duda es un arma de doble filo que nos puede hacer avanzar, sí, tecnológicamente, pero siempre que se impongan unos límites.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Se han cumplido 23 años de la eliminación en España de la mili, de la supresión del servicio militar obligatorio. Y viendo el contexto internacional, la guerra Rusia-Ucrania, la que libra a Israel en Gaza contra Hamas, la pregunta es más que repetida en las últimas semanas y en los últimos meses. ¿Sería viable restaurar la mili en nuestro país? ¿Hay argumentos a favor?
En España, en contra. En la España de hoy, en contra. Pero efectivamente tiene muchos matices. Bueno, la mili tiene varias funciones. Una de ellas es el preparar un ejército más numeroso, sobre todo cuando no hay vocaciones militares, como es el caso de Alemania. En España no estamos en esa tesitura.
Quien habla es el almirante Rodríguez Garat. Es la respuesta de alguien que conoce muy bien nuestras Fuerzas Armadas. Es contundente, sí, pero tiene matices, y es lo que vamos a analizar hoy aquí en la mañana del fin de semana de COPE, la mili a debate. El 9 de marzo de 2001 se suspendía la mili en España. Gobernaba Aznar. El ejecutivo del PP ponía fin al servicio militar obligatorio y optaba por unas fuerzas armadas profesionales.
Señoras y señores, se acaba la mili.
Así lo anunciaba el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo. El objetivo estaba claro: contar con unas fuerzas armadas profesionales como las que ya tenían muchos países de nuestro entorno. Lejos quedan ya esas imágenes de los quintos tallándose cuando les llamaban a filas, esa tensión que se vivía en los sorteos de destino de los quintos que se incorporaban cada año al servicio militar obligatorio, o todos esos chavales que pedían prórrogas por estudios, este es mi caso, para tratar de retrasar lo máximo posible su alistamiento. Según la edad que tengas, o lo has vivido, o se lo has oído a tu padre, a tu tío, a tu abuelo. Alicia García, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Son las batallitas de la mili.
Eso es, cuántas veces lo hemos escuchado, ¿verdad? Eso que nos han dicho muchas veces, los mejores amigos, los de la mili. Bueno, pues sí, y durante décadas la mili, que era como se conocía popularmente al servicio militar obligatorio en España, tocaba puntualmente a la puerta de las familias con hijos varones. Miles de chicos eran llamados a filas. Había quien se libraba, pues por ejemplo por temas de salud, por ejemplo por los pies planos, o también por alguna circunstancia familiar, o eran también muchos los que pedían prórrogas. Te suena, ¿no? Bueno, otros tantos también pedían hacer lo que se conocía como la prestación social sustitutoria, que eran esos servicios sociales que prestaban precisamente los objetores de conciencia que no hacían la mili.
¡Firme! ¡Ay! ¡Corráis! ¡Derecha! ¡Ay!
Bueno, pues acabó de manera obligatoria en España en 2001, pero para encontrar los orígenes de la mili, Antonio, tenemos que retroceder a los tiempos del rey Carlos III. Allá por 1770 se aprobaba la Real Orden de Reemplazo, que establecía el reclutamiento obligatorio. El caso es que según fueron pasando los años, para bien o para mal, el servicio militar fue condicionando las transformaciones de la sociedad. Mira, te cuento una curiosidad, y es que a principios del siglo XIX, librarse de la mili costaba, por aquel entonces, unos 15.000 reales.
Que sería un pico, digo, no sé.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Volviendo a la actualidad, desde que estalló la guerra de Ucrania, más de un país se ha planteado reinstaurar el servicio militar obligatorio al considerar que así podría reforzar sus tropas ante una hipotética agresión de Rusia. Presta atención, países como Lituania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Letonia, Austria, Grecia y Estonia ya tienen actualmente algún tipo de servicio militar obligatorio. Y hace unos días, Dinamarca ampliaba ese servicio masculino a las mujeres, algo que también han hecho Noruega y Suecia. Y otros países, como Alemania o Francia, han deslizado la idea de recuperar lo que comúnmente conocemos como la mili.
Y es que la verdad que corren tiempos convulsos, es la verdad, lo tenemos sobre la mesa. Europa con dos guerras muy cerca, una casi dentro. Mira a Estados Unidos, y en Estados Unidos Trump advierte de que no protegerá a los países de la OTAN si no cumplen con sus gastos en defensa. Y ojo, porque el próximo 5 de noviembre Estados Unidos celebra elecciones, y si Trump se convierte en el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Europa puede quedarse sola. Alexander De Croo es el primer ministro belga, es uno de los muchos que han advertido sobre esta posibilidad.
2024 será un año crucial. Si el 2024 nos trae ese American First otra vez, supondrá que Europa estará sola.
Bueno, y es con esta situación como telón de fondo en la que resurge esa idea de recuperar el servicio militar obligatorio. Aquí, la ministra de Defensa, hace unas semanas, Margarita Robles, negaba que vaya a volver la obligatoriedad.
No va a haber servicio militar obligatorio en España. Otros países que efectivamente por situación geográfica perciben más esa preocupación que todos deberíamos tener. Y le insisto, esto no es un tema de militarismo sí o militarismo no. Con los años uno abre la mente y se da cuenta que la realidad no es lo que uno quiere, sino lo que otros, gente como Putin, nos imponen cuando van masacrando a los ciudadanos.
Alguno ya escuchando a la ministra Robles habrá quedado medio tranquilo, porque estarían preguntándose, si no los más jóvenes, alguno ya con una edad más avanzada, pero es que vamos a tener que volver a la mili, vamos a tener que volver a realizar el servicio militar obligatorio. Pues esto es lo que decía la ministra Robles. Nosotros aquí en COPE, como ya has escuchado antes, le hemos preguntado a una persona que conoce perfectamente las Fuerzas Armadas, es el almirante Juan Rodríguez Garat, que explicaba en la linterna que está en contra de devolver la mili a España, pero eso sí, con varios matices. Una de sus funciones, apunta Garat, es crear amplias reservas, lo que da lugar a ejércitos enormes pero pasivos y poco eficaces.
La segunda función que tiene es crear amplias reservas. La gente que ha terminado su servicio militar, si es de un tiempo suficiente, está preparada para movilizarse más adelante. Esto da lugar a ejércitos pasivos, enormes y en general, por lo que sabemos, poco eficaces. El ejército ruso es un buen ejemplo, pero no solo el ejército ruso, el ejército argentino que se enfrentó al británico en las Islas Malvinas era tres veces más numeroso y no fue capaz de enfrentarse a las fuerzas profesionales.
Bueno, y la tercera razón de ser de la mili en su momento, según nos está explicando Garat, sería intentar infundir valores a la juventud. Y esto es algo que él discute hoy en día. Vamos a escucharlo.
Discuto que sean las Fuerzas Armadas las que tienen que hacerlo. Creo que si ese es el problema, es la sociedad y es el Ministerio de Educación el que debería ponerse al frente, puesto que los ejércitos que en su día tuvimos capacidad de enseñar a leer a los españoles, la tuvimos y hicimos un trabajo muy útil en la posguerra, hoy día encontrar instructores que sean capaces de transmitir a una juventud ya muy formada a la edad de 18, 19 años es mucho más complicado y no estoy seguro de que seamos la herramienta útil para eso.
Bueno, como decías antes, Antonio, hay una larga lista de países, algunos están bastante cerca de nosotros, que sí que tienen ya, sí que siguen conservando la mili, así que la pregunta al almirante es... ¿Qué nos diferencia de ellos?
Por ahora, en España, no sobran, pero hay suficientes vocaciones para cubrir las para cubrir los ejércitos profesionales y que ya digo que son más eficaces en las guerras. Otros países donde pueda haber menos vocaciones o donde pueda haber mayores necesidades, hay que recordar que los que están al lado del oso ruso tienen razones suficientes para estar inquietos y buscar ejércitos más numerosos en proporción. Pero en España, las Fuerzas Armadas deberían aumentar, pero debían aumentar un 10, un 20%, no más de eso.
Lo explica muy claro y es evidente que los tiempos han cambiado, aunque hay opiniones para todos los gustos. A bote pronto parece que recuperar la obligatoriedad de este servicio militar no sentaría bien a la población. Escucha, eso sí, los testimonios que han recogido los compañeros de la linterna.
Es una manera de hacer perder el tiempo a los jóvenes. Yo me fui un ejército más pequeño y profesional. Yo no aprendí nada en la mili.
Para mis nietos, que no la hagan. No tiene sentido y le ponen a uno a hacer cosas sin motivo ni razón. Si lo que quieren es tener un ejército bien, pues que cojan profesionales.
Los tiempos cambian y podría ser, pero no creo que sea muy necesario.
Es una cosa muy antigua y que ya no tiene razón de ser. El ejército tiene que ser profesional y compuesto por profesionales.
Bueno, Antonio, un último apunte. El almirante Garat recordaba, y esto es muy interesante, cómo acabó la mili en España en 2001.
Nos hemos olvidado de cómo terminó el servicio militar en España. Y terminó en un momento complicado en el que solo una pequeña proporción de los llamados acudía al servicio, porque el resto pues alegaba objeción de conciencia, no había nada que demostrar y al final, como no había un servicio civil alternativo, efectivamente pues allí no se presentaban casi nada. Y eso llegó a convertirse un poco en un escándalo social, ¿no?
Pues ahí queda el debate. Mili sí, mili no. Una pregunta pertinente en estos momentos en los que vivimos un panorama bélico evidente, plagado de amenazas por todas las partes del mundo. Vamos a tocar.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida de los humanos parece complicada, Al.
Mucho, Di. Trabajar y conciliar.
Comer sano y ahorrar.
Pero cuando Aldi lo tiene todo pensado, puede ser...
Así de fácil.
Así de Aldi.
Y es que cuando la compra es más sencilla, Al...
La vida es menos complicada, Di.
Así de fácil. Así de Aldi.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos... repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
En Flexicar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cada mañana en la radio.
Este primero de abril viene además cargado de subida de impuestos.
El dato y lo que significa.
El gas y la luz vuelven a tener el IVA del 21%, después de que hayan decaído las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para hacer frente a la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania. Y también suben los impuestos especiales de generación y de producción eléctrica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.